Lo importante acá es saber que el 80, dicho por Naciones Unidas, el 84% de los accidentes en el mundo son domésticos. O sea, el 84% son los que pasan en la casa. O sea, que quedan nada más que para los accidentes viales un 12% y para, o sea, y para los otros que son siniestros. Pero en definitiva, quiero decir con esto que todo en nuestro lugar, en nuestro hogar, es donde suceden la mayor cantidad de accidentes. Digo accidentes porque uno no lo provoca, ¿no es cierto? Pero muchas veces tenemos la culpa. Tenemos la culpa, por ejemplo, las famosas alfombritas esas que hay al lado de la cama. Generalmente después uno se resbala, se le va la alfombra y se cae. Yo he conocido gente que se ha quebrado la cadera así. Ese es, por ejemplo, son detalles. O supóngase, hay muchos muebles, muchas cosas en el medio, en el camino hacia el baño, cuando debiera estar mucho más despejado. La circulación debiera ser mucho más ágil. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que sean las barreras arquitectónicas, ¿no es cierto?, en el hogar. Eso en primer lugar. Hay que lo que antes nos gustaba, bueno, ahora empezamos a verlo no como un enemigo, pero sí como una dificultad, porque ya no vemos tan bien, no escuchamos tan bien y no tenemos tantas fuerzas para caminar. Entonces obviamente hay que empezar por las barreras arquitectónicas en la casa.
Empecemos por eso, Doc. Empecemos con las barreras arquitectónicas, todo lo que puede llegar a ser de obstáculo y tropezarnos en el medio del camino. Sobre todo, me imagino que la mayor dificultad para las personas mayores también es de noche, cuando tiene ganas de hacer pis, vamos a decirlo así, por ejemplo, ir al baño. Y algunas recomendaciones, ¿no? Porque cuando uno se levanta y, qué sé yo, está entre dormido y despierto y está ahí con ganas de ir al baño y, bueno, está en el apuro. Y hay cosas que hay que sacar del medio. Una de ellas es las alfombras y también después hablamos en el baño de tener algún barral, algo, porque hay personas que necesitan sujetarse y también, estando un tanto dormidos, pueden resbalarse en el baño. Hay que tener cuidado de eso. Y sobre todo cuando uno se levanta, que está en oscuridad, es bueno, por ejemplo, tener alguna lucecita tenue, doctora, para ver dónde uno va caminando. Por ejemplo, algún consejo que se me ocurre dar.
Sí, exactamente eso. Por empezar, casualmente ayer atendí a una persona mayor que se levantó rápido al baño por miedo de no mojar de la cama o el apósito. Resulta que se terminó desvaneciendo y cayendo para atrás. Es decir, no hay que levantarse volando, ¿no? Ya no tenemos 20 años. Hay que sentarse, no importa si nos vamos, hay que hacer un respiro, diríamos, y recién tomar la fuerza y el envión, primero y principal. Tener mucho cuidado con las chancletas, vamos a decirlo en casero, que tenemos para ir a... ¿Qué calzado firme tiene que ser para nosotros? No esos que son muy resbaladizos, suelas muy lisas. Hay que ver qué calzado a esta altura. Ya no tenemos que ver en la moda, sino la comodidad. Y después la luz tenue, eso es fundamental. Existen aparatitos hasta que son espantamosquitos que tienen una lucecita que se puede poner, o no sé, hay hoy día hay luces tenues que no gastan nada y que se usan perfectamente en el pasillo o en los lugares donde uno cuando se levante vea un vislumbre, aunque sea, que no sea la oscuridad total. No, nos podemos desorientar. De hecho, hay gente que enfoca para la ventana y no para el baño. O sea, cuando se levanta de noche, uno no está todo consciente, no está con todas las luces prendidas, diríamos, internamente estoy hablando, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. El levantarse de la cama es todo un tema. Calzado, que no haya una alfombra ahí, a lo mejor en el suelo que justo me resbalo y me voy, o una luz que ilumine el trayecto, ¿no es cierto? Ya sé que es cara la luz, pero hay luces hoy muy económicas, las LED, esas no gastan nada, son de muy bajo consumo, y eso vale la pena porque es prevenir. y no tener que curar después una contusión, un golpe, una fractura, por Dios.
Eso, ese consejo que das es muy importante, ¿no? Sobre todo para personas mayores, creo que también para todos, al levantarse, sentarse en la cama y veo si estoy un poco mareado, me quedo ahí un ratito y después me levanto, ¿no? Porque ahí evito algún tipo de desvanecimiento, de caída, doctora.
Así es, y sobre todo tener cuidado. La gente grande tiende a no, por ejemplo, no usar velador, no sabe que usar velador. El otro día, sí, una desgracia, usaba vela la viejita y bueno, se terminó quemando, por supuesto, claro, porque se durmió con la vela. Es decir, evitar todos esos accidentes, por favor. Es muy importante esto. Esto es importantísimo porque hace a nuestro bienestar. Empezar por rever cómo estamos descansando, cómo nos movilizamos ante las necesidades básicas que tenemos. Cierto. Y qué calzado tenemos, qué calzado y qué despejado, que esté despejado bien el trayecto. La circulación en casa es muy importante.
Sí, es importante. Por acá llega, por ejemplo, Mónica de La Plata, empiezan a llegar muchos mensajes, dice, hola gente hermosa, fenomenal el tema que van a tratar hoy. Vivo cayendo, me dice Mónica, tengo 58 años y debo hacer conscientes mis movimientos porque con frecuencia me caigo torpemente, hago cosas, me muevo mucho y me caigo. El sábado, por ejemplo, me caí en el balcón, mi perro hizo pis y patiné. Dios me protegió. Caí hace 3 años de la escalera y todavía no sé cómo estoy acá. Sentí que me habían empujado prácticamente. Mónica de La Plata, hablando de caídas y hablando de mascotas, doctora, ¿no? Hay mucha gente mayor que tiene mascotas y que, o llevándolas a pasear o demás, que tienen la correa, o enredándose en los pies, porque las mascotas piden cariño de esa manera, uno también se puede caer, ¿no? Además de, el piso mojado por, en este caso, el pis, que hace que, bueno, uno pueda llegar a patinarse como le sucedió a Mónica, ¿no? Pero es un tema el hablar de accidentes domésticos y también mascotas, ¿no, doctora?
Ya lo creo, porque son nuestra compañía, o sea, son nuestros integrantes y nos amoldamos mutuamente a costumbres, así como debemos acostumbrarnos al gato, al perro, a que haga en su lugar las necesidades y no en cualquier parte. Bueno, es todo un tema. Es muy importante eso, la educación, para que el orden es el multiplicador del tiempo y de las posibilidades de cualquiera de nosotros. Las cosas en su lugar es fundamental. Además, sobre todo esa persona que dice que se cae mucho, es muy común en la gente que es rápida, queriendo hacer rápido. Son temperamentos, ¿no? Son temperamentos de parece que tenemos que hacer 3 cosas a la vez, porque las mujeres somos así. Somos de hacer 3 cosas a la vez. Estar viendo televisión, tejiendo y dando de comer a lo mejor al nieto, no sé. Sí. Entonces, en las 3 cosas, alguna nos puede llegar a salir mal o nos distraemos, y sobre todo de lo nuestro. Nosotros siempre somos el final en todo. En el cansancio, en el ya estamos agotadas, pero seguimos porque decimos, tenemos que, tengo que terminar de guardar la ropa, que lavar, que planchar, que esto, lo otro. Y bueno, y en ese momento, nosotros ya las fuerzas nuestras ya no están, y a veces los porrazos que nos pegamos es justo cuando ya es por agotamiento o por descuido, nos enredamos en la propia escoba. En la correa de la mascota, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta. O nos damos vuelta de golpe y nos mareamos. El giro hacia el costado, hay que hacerlo despacio también.
¿Por qué pasa eso, doctora? ¿Por qué uno se marea cuando gira de golpe?
Porque a veces es una pavada, son las cervicales, que están duras, que están hemos pasado una mala noche, estamos muy tensos y nos duele la cabeza o estamos como abombados, es el término casero, ¿no? Pero es cierto, sí. Es como la cabeza llena de viento, dicen. Y es tal cual, es porque no ha habido una buena... El cuello es tan importante de que esté bien flácido, de que no esté tenso, porque por ahí circula, es como un pasillo que va y viene, el oxígeno, la sangre al cerebro, lleva el agua al tanque, y vuelve de allá para acá las órdenes. Entonces tiene que estar muy muy flácido el cuello, y el cuello suele acusar enseguida la tensión del cansancio o de la mala posición de noche. Ojo con las almohadas, ojo con los colchones, lo tenemos hace 30 años, la misma almohada, el mismo colchón, y bueno, quizás ya tiene hasta el huequito hecho, pero a lo mejor sí. La almohada habría que ver, ¿no? Habría que ver, porque todo eso hace que uno descanse mejor. No estamos para cambiar colchones enseguido, pero sí para buscarle soluciones, a lo mejor poner abajo una tabla, en el mismo elástico. Hay siempre soluciones caseras, elementales, que nos ayudan y que no cuestan tanto y que hacen que, por ejemplo, nuestro cuello descanse mejor.
Claro, doctora, me quedo pensando en el cuello. Es muy importante el consejo este, el cuello como el pasillo donde va y viene, van y vienen cosas muy importantes, la sangre fundamentalmente. ¿Qué hacer cuando uno se levanta medio duro? Me contracturé, quedé medio duro. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomendás hacer? ¿Hacernos automasajes? ¿Algún giro de cuello despacito? ¿Qué podemos hacer para aflojar esa zona que es muy importante?
Justo eso lo decimos, ¿te acuerdas la vez pasada? Nos sentamos en la cama antes de bajar. Decimos sí con la cabeza dos veces, bien profunda. Decimos no con la cabeza, bien profundo. Y decimos, ¿qué me importa? Levantamos los hombros, ambos hombros, así.
Ah, sí.
Mínimo dos veces. O sea, ese ejercicio básico es una pavada. Pero miras cómo nos afloja, nos ayuda a que las vértebras, si algo estuvo mal, en mala posición porque dormimos mal, porque a veces tenemos pesadillas, tenemos malos sueños, estamos preocupados por algo, estamos muy dolidos o con algún dolor moral, y es el que más tensa, el que más provoca un estrés adentro, sin sordo, mudo, que no hace ruido, pero lo provoca. Es los dolores emocionales, ¿no? Entonces, el cuello es fundamental. Eso, por favor, ese ejercicio, háganlo. Van a ver lo básico, que es no bajarse de la cama rápido, sino sentarse, decir que sí, de paso saludamos el día, decimos que no, sí. Y que no vamos a correr. Y no, decimos, ¿qué me importa? Levantamos así los dos hombros y van a ver cómo ese movimiento afloja un montón el cuello.
Sí, estoy haciendo vital. Ahora. Es verdad, floja, ¿eh? Estoy haciendo ahora. ¿Qué me importa?
Por eso te digo, es vital el ejercicio. Y luego sí, ya despacito nos levantamos, a veces tenemos que agarrarnos de una silla, de un respaldo. Hay quien se ha puesto al lado de la cama, lo que decía recién, unas agarraderas. ¿Por qué no? Rompemos la estética, bueno. Pero ahora es nuestra salud lo importante. O tenemos algún andador cerca, algo, o una silla, algo que nos podamos tomar así, de tal manera que podamos levantarnos con mejor tranquilidad, ¿no?
Son
pavadas, pero son importantísimas.
Sí, pero suman. Háblanos del baño, hablando de agarraderas también, háblanos del baño. ¿Qué accidentes podemos tener en el baño? Un lugar muy reducido, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden haber muchos accidentes ahí, Doc, ¿no?
Sí, de hecho es donde más se provocan los accidentes, tanto el resbalón en la ducha o en la bañera, como eso es tan común. A veces existen esas alfombras autoadhesivas que son antideslizantes, que eso sí conviene tener en el baño, en la ducha, y tener a lo mejor al lado del bidet o del baño, depende cómo sea el baño de cada uno, pero ponerle agarraderas las que haga falta, eso no son muy caras, son baratas, son como, se adosan a la pared, son tres tornillos y eso quizás nos impide cualquier otro accidente. Lo mismo llevar una silla, hay sillas de plástico que se pueden mojar, que no hay problema, o de hierro, que no importa si se mojan, pero ¿por qué no? Hoy existen los duchadores manuales. Es muy común ya, yo he bañado personas mayores, ella sentadita en el bidet o en el inodoro, bajando la tapa o no, y bueno, sentadita y se la ducha con el duchador manual. El duchador manual es muy útil, para no tener que estar parada en la ducha o entrar a la bañera. Hoy día es la solución. La luz del baño, muchas veces entramos oscuras al baño, esa es otra cosa, y a lo mejor justo se cayó la toalla, no la vimos, o algo, o una ropa, que ya descartamos, pues nos bañamos, en fin, lo que sea, la dejamos en el piso, y bueno, ahí es cuando nos patinamos o nos enredamos. y bueno, ahí es cuando nos vamos contra la puerta, la
suceden las caídas, claro, suceden las caídas. Vamos a hacer la primera pausa, querida doctora, y una pregunta muy importante que queda pendiente sobre las caídas es, cuando ya me caí, ¿cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? Eso es muy importante, así que lo vamos a dejar para el próximo bloque. Y atención, hablamos también de quemaduras. ¿Hay algo fuera de lo que la farmacéutica de hoy nos puede llegar a recomendar? ¿Algo que puedo llegar a tener a mano en casa que me puede ayudar ante, por ejemplo, quemaduras? Y después cortes vamos a hablar, ¿eh? Atención, que la doctora Ana Teresa Aguirre está con nosotros para brindarnos su experiencia de tantísimos años. ¿Hace cuánto que sos médica, doctora? Para sacar una cuenta, digo.
Sí, ya 40 años largos.
40 de largo. 40 años de médica, con toda la experiencia que tiene y sobre todo con el intercambio que tiene con nuestros queridos viejos, que también de ellos seguramente se ha aprendido y mucho. Vamos al encuentro de la música y ya venimos.
De luz, hay amor, dulce palabra cuando estás acariciándonos la piel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a sal, tiene sabor a hiel cuando te vas, cuando extiendes tus alas. Cuando vuelas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar.
Ay, amor, ay, amor, caminante de mil caminos. Ay, amor, ay, amor, de miradas y de latidos. Ay, amor, que se rompe.
Beber amor, que no puedo vivir sin ti. Hay amor, hay amor.
En esa arena de mar hay amor,
frente de escarcha, sombra y sol de mis mañanas. Como el cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal. En el adiós, cuando emprendes el vuelo y te elevas tan alto que vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar. Hay amor, hay amor.
Buen día, Verónica, buen día, Radio María. Qué tema que me complace, porque desde hace unos cuantos años soy consultora de una línea de productos naturales. Y bueno, entonces, vaya donde vaya, tengo un pequeño neceser con lo fundamental y en casa hay algunas cosas más.
Por... Hay amor, hay amor.
Después te... Hola, buen día, Radio María. Nosotros somos muy naturistas, tenemos cosas básicas, pero también tenemos clavo de olor, por ejemplo para los dientes, bicarbonato, para la garganta, la miel, los caramelos de propóleo de miel. Tenemos plantas aromáticas que hacemos aceititos y bueno, yo soy muy naturista, también tengo lo de Biogreen que vendemos aceites esenciales puros y nos hacemos muchas cosas con eso.
Hola, buenos días. Estoy escuchando el programa. Bueno, mi botiquín es bastante... las cosas básicas, más o menos las cosas que han nombrado. pero yo quería hacer una pregunta, si puede ser, para la doctora. Ella el año pasado dio una receta de un jarabe para la tos. Quería saber si será posible que lo repita, porque no encuentro dónde lo anoté. Y con el tema de COVID, viste que queda rastros de tos, y para aliviarlo, para no ir a comprar a la farmacia un jarabe. Muchísimas gracias, un abrazo. Soy Inés de Bahía Blanca.
Hola, buen día, Vero y Ana. Bueno, yo tengo algunas cosas desparramadas del botiquín. Mis hijos son grandes ya y bueno, ya no presta tanta atención.
La doctora Ana Teresa Aguirre, con más de 40 años de experiencia en la medicina, nos acompaña en este verano para cuidarnos mejor, para saber si se nos pasa algo, cómo actuar, ¿no? En este caso, primeros auxilios en el hogar, un tema más que importante, a tener muchísimo cuidado y a tener los elementos necesarios en el botiquín o en casa para saber cuidarnos a la hora de tener algún tipo de accidente. Bueno, quedó pendiente, Ana. Uy, cuántos elementos que aparecen por acá. Después el jarabe para la tos, que algo tenía algo de cebolla y miel. Bueno, después podemos dar esta receta, pero vamos primero el tema que quedó pendiente del bloque anterior, que son las caídas y cómo me levanto, ¿no? Ya me caí, bueno, me caí, no pude evitar el accidente, me caí. ¿Cómo hay que levantarse, doctora?
Claro, eso es importante, ya estoy en el suelo, ¿no es cierto? Y ya hay que ver si siento que tengo algo roto, porque también eso, si es nada más que la contusión y el golpe, despacito ponernos como en cuatro patas sería como los perros, despacito girarnos y ponernos, sí, y tratar de, así nos podemos trasladar hacia una silla, hacia algo firme para empezarnos a parar, por lo menos a sentar. Lo otro, si no, es de quedarnos en la mejor posición sentada en lo posible hasta que tengamos ayuda. Ayer, casualmente, otro caso, estuvo 24 horas tirado hasta que vino alguien y lo pudo levantar a un señor grande.
¿Un día entero? ¿Un día entero?
Un día entero hasta que vino la ambulancia y lo pudo levantar. Pero ¿qué pasa? Estaba solo también y tenía que tirarnos la llave por la ventana para abrirle. Y bueno, y no tenía fuerzas. El tema es que es como que a uno se le van las fuerzas cuando uno se ha caído. Entonces, a veces hasta se adormece alguna parte, la mano, el brazo, el codo, depende de lo que golpeamos, ¿no es cierto?, cómo fue la caída. Generalmente es para atrás y damos con la cabeza. Entonces, si sentimos el cimbronazo y nos sentimos como mareados, nos quedemos más en el suelo, no tengamos miedo de quedarnos en el suelo hasta que podamos pedir ayuda o que alguien nos ayude. Despacito, lo mismo en la calle o en cualquier lado, no hay que urgente querer separar, no, porque parar, primero veamos si estamos enteros, si estamos sanos. En esto, pues, ser un poco fríos a lo mejor, nos entra la desesperación más si estamos solos o no queremos molestar a los hijos, a los nietos, en fin, que siempre pasa que al último nos da no sé qué, y resulta que tenemos que empezar a los gritos con los vecinos, que nos vengan a dar una mano, sí, ¿no es cierto? Pero prever eso, prever qué pasaría. Hay gente que anda con el celular en el bolsillo o en una bolsita colgando, o de alguna manera algún teléfono, un timbre, una campanita, algo que podamos tener a mano para llamar, porque hay gente que, por supuesto, es minusválida, no habla, no, en fin, entonces tiene esos elementos al lado, como es todo lo que haga un ruido, un sonido o algo que llame la atención de alguien que nos está cuidando y que a lo mejor no nos está escuchando. Justo, yo tengo cuidadora todo el día, pero resulta que justo se fue a tirar la basura o lo, sí, que fuera, y en ese momento yo me caí. Bueno, esperar a que me ayuden. Lo ideal es esperar la ayuda, eso es lo ideal, eso es lo más sensato, para que no, veamos si no, que no tenemos nada, nos creemos tan omnipotentes a veces, o tan, no, que, pero sobre todo por no querer molestar, es una cuestión, bueno, pero en eso tenemos que bajar un poquito el copete de la soberbia y dejarnos ayudar. Es muy común que la gente grande no se deje ayudar, sí. Cree que lo resuelve todo. Si estamos en el mundo en compañía, así está hecha la vida. O sea, la sal y la pimienta de la vida es el compartir. Compartimos lo bueno y se agranda, compartimos lo malo y es como que se achica, se sobrelleva mejor. Y bueno, no tener ser humildes en esto y ser conscientes y ser sabios, no ser cascarrabias ni cabezas duras, como dicen los chicos. Es tan cabeza dura y tan terca que no me hace caso, y se enojan los jóvenes y tienen poca paciencia y se van y se alejan, y después no sabemos por qué estamos
cierto juntos. Es cierto, doctora. Consejos que van, claro, hacia el interior de la persona es muy importante, ¿no? Porque cuando pasan estas cosas, lo que hay en el interior de la persona puede determinar el final de un suceso o no. Así que hay que trabajar, tanto decimos siempre con vos, ¿no? Somos una unidad. El adentro y el afuera, sobre todo de adentro para afuera, de adentro para afuera. Vamos hacia las quemaduras, querida Doc. Acá te leo primero los mensajes que van llegando, a ver qué hace la gente con las quemaduras. Por ejemplo, Carmen Guerra de Ramos Mejía, en Buenos Aires, dice que tiene 78 años, que es muy flaquita, y su botiquín es un gel, por ejemplo, con propóleo para las quemaduras. Un gel de propóleo, mirá vos, para las quemaduras, algo de caladril, por allí tiene alguna crema antiinflamatoria. Dice que no usa alfombra, que tiene la lucecita para la noche, que tampoco usa velas. Así que, bueno, se está evaluando, Carmen, me parece muy bien lo que sí tiene, lo que no. A cuidar siempre nuestra integridad a partir de estos pequeños detalles. Delicia se contacta y dice que para la quemadura tiene salvia. Salvia y aloe vera. Ahora vamos a estar diciendo a ver si esto sirve o si no sirve. Dice que para la quemadura de antaño también ponía clara de huevo, un batido sobre las ampollas también. Inclusive esto hace que se absorba. Y ahí están. ¿Qué más? Dice Delicia por acá, sobre todo la salvia, la aloe vera y la clara de huevo. Cuando nos quemamos, dice mi esposa, dice que me ponga hielo. ¿Eso está bien o está mal? ¿Que hacer un shock de algo tan frío sobre una quemadura está bien o está mal? Acá tenemos la introducción con los mensajes de la gente, querida Ana. ¿Qué hacer ante una quemadura? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Y qué es lo mejor? ¿Hay algún producto natural como es el aloe vera, como es la salvia, como es el hielo en este caso, sirve o no sirve? Háblanos sobre eso.
Sí, lo que más aconsejan los emergentólogos, o sea, los especialistas en quemadura, acá hay un instituto de quemado en Córdoba muy importante, es no ponerse nada más que hielo, o sea, frío, o si no, meter la mano en el congelador, si es la mano la quemada. Si no quiero que el hielo me toque directo, al menos que el frío me llegue, porque es una forma de evitar que se forme la ampolla y que se forme el edema, que es lo más doloroso y lo más difícil después de erradicar. Siempre el fresco es lo mejor. Eso es indudable. Indudable, y aparte es como la primera instancia. Luego vienen todas las otras cremas, sí. Hay quien hasta dentrífico se pone, pero los especialistas dicen no recomiendan que se pongan nada, más que hielo. Pero la gente grande, sabia, sabe que como a veces no nos atienden ni en la guardia, por eso, porque bueno, sí, una quemadura y ya está. Y ya está la ampolla, y bueno, ¿qué hay que hacer? Proteger esa ampolla. Siempre tratar de desinflamarla despacito con el fresco, y después todos esos remedios que han dicho son excelentes, tanto la aloe vera como la clara de huevo, porque es proteína que hace que, es un proceso físico que hace por osmosis que se desinflame la ampolla, porque duele mucho, y evitar que se rompa la piel, o sea, evitar que...
O sea, que no hay que reventar la ampolla, aquellos que revientan la ampolla con un alfiler, no hay que hacerlo.
Ay, no, eso es típico, que pasan una aguja con el hilo para limpiarlo, sí. Típico, y no es así, en absoluto. O sea, no hay que tocar esa, porque la podemos infectar. De esa manera le podemos estar metiendo un germen justo ahí, y ahí sí que provocamos una dermatitis. Porque ¿cuál es el enemigo terrorífico de una quemadura? La infección de la piel. Es muy difícil de curar, muy difícil de curar. Se expande por todos los intersticios, son las famosas dermatitis, y que termina en una erisipela a lo mejor, o en una cosa peor, ¿no? Lo peor es la infección, es lo que hay que evitar. Por eso limpiar la zona, eso sí, limpiarla. Jabón
¿con
blanco,
qué la limpiamos? Jabón blanco con agua.
El jabón blanco con agua. A veces es simplemente el agua fría echarle, porque a lo mejor no hay tierra, no hay nada, la quemadura es con algo, y si es con aceite, ni hablar, o con la llama del fuego, sí. Volvemos, la electricidad quema la piel a tal punto que la pone negra, la sí. necrosa terriblemente, así que, pero siempre el hielo, el frío. Y lo ideal, si es una quemadora importante, por supuesto, llevarla a asistirla a un centro de salud, ¿no es cierto?, a una guardia. Pero bueno, a veces no tenemos este recurso y en casa ya nos curamos, por supuesto, porque el 90% de estos accidentes los terminamos resolviendo nosotros nomás, ¿no es cierto? Y de lo bien que hacemos, de lo bien que hacemos, porque tampoco podemos invadir los centros de salud abarrotados. Imagínense, en este momento se deben estar produciendo, no sé, 100.000 accidentes a lo mejor en la casa. Imagínense si toda esa avalancha viene a los centros. No, para eso estamos. La gente común y corriente es la salvadora de todo. Yo soy una defensora sí. Óptima de eso, de que entre nosotras está la solución de todo. O sea que, y lo voy a defender a muerte. Así que siempre sabio, siempre frío y después lo que tengamos a mano, ¿sí? La aloe vera, son soluciones caseras buenas, pero si no tenemos nada. Y hasta te diría, el bicarbonato famoso, así también se le puede aplicar, porque
también
produce un efecto así como de talco, ¿no es cierto? Ahora, sí. Tengo una pregunta pendiente, o una respuesta, mejor dicho, al famoso jarabe. No quiero terminar sin
jarabe decirlo. Para la tos. Sí, tal cual.
Es un jarabe que también es para limpiar la sinusitis, o sea, todo lo que nos puede haber quedado de una rinitis mal curada o no curada. Todos los las secuelas que quedan, ojo que el COVID deja muchas secuelas, y no solo el COVID, o sea, cualquier enfermedad. Entonces, nosotros tenemos este remedio caserito que lo podemos hacer cada uno de nosotros en casa, que es tomar una cebolla de tamaño moderado, picarla bien, bien chiquito, como si fuéramos para salsa, pero a la vez juntar todo el jugo. Así que ojo donde la picamos, puede ser con la mini pyme si tenemos, y si no, en un bol que no se le pierda nada del jugo. Juntar todo eso y pasarlo a un frasco de vidrio, en un frasco de vidrio tipo, viste, de un café, un frasco de vidrio. La cantidad exacta de que ocupa la cebolla es la misma que le vamos a poner miel buena. Y la misma cantidad limón exprimido, o sea, son tres capas, ¿no es cierto?, de tres elementos de la naturaleza maravillosos, que cuando lo revuelves con una cuchara de madera o con un palito de madera, lo revuelves bien, lo tapas, lo dejas amalgamar, eso se hace como un jarabe al otro día, hay que dejarlo mejor de un día para otro. En una alacena, no en la heladera, no hace falta, esto puede estar en un lugar oscuro, diríamos, que no le dé el sol. Al otro día, eso es como un jarabe, que tomas una cucharada, cuando es un caso más de agudo, yo doy dos cucharadas soperas a la mañana en ayuno. Si no, con una, más que suficiente, un tratamiento largo, nos previene, nos cura, nos limpia, nos levanta las defensas. Es impresionante las tres esencias esas amalgamadas, se potencian enormemente y hacen un remedio que es como mejor que 10 de los jarabes comprados, te digo.
Repitamos los ingredientes y el procedimiento, doctora, es muy importante.
¿Cómo no? La cebolla bien picadita con el jugo y todo se lo junta en un frasco de vidrio. Eso te va a dar un nivel, diríamos. Ese mismo nivel, ponele que sean dos dedos o tres dedos acostados, ¿no es cierto? Bueno, ese mismo nivel, poner de tres dedos igual de miel y otros tres dedos de limón puro exprimido, nosotros lo exprimimos, o sea, no el jugo comprado, sino de la fruta natural, ¿no es cierto? Bueno, eso se revuelve con madera, se lo tapa, se revuelve bien, se lo tapa y se lo deja descansar, amalgamar sería, 8 horas mínimo. O sea, mejor hacerlo desde la mañana para la noche o de la noche hasta el otro día. Y al otro día, cada vez que vamos a ingerir una cucharada sopera de eso, lo revolvemos primero. A veces queda el ollejito de la cebolla, pero bueno, no es nada. Es como tomar un jarabe que va a ser mucho mejor y más rico que los comprados. Esto para los niños puede ser, pero ya en el niño es una cucharadita de postre o de café. No, sí. no es de sopera, ¿no? Se le puede dar a los niños sin ninguna contraindicación de nada. Absolutamente. Así que y levanta las defensas, ayuda mucho en las alergias, en la gente que tiene esas famosas rinitis estacionales, así de alergias por las plantas o por lo que sea, ¿no? Hoy día vivimos en un medio muy muy contaminado, entonces, bueno, es bueno que nos limpiemos por dentro y nos fortalezcamos, la salud sale de adentro hacia afuera, lo digo siempre, y lo voy a repetir, así que lo mismo para la curación de las quemaduras, la salud sale de adentro hacia afuera. Desde adentro nos vamos curando, desde afuera solo ayudamos, acompañamos, nada más. Podemos decir, bueno, también entra la salud por fuera, sí, cuando es una quemadura entra por una crema, pero en realidad es el cuerpo el que reacciona hacia el bien, diríamos. ¿No?
Cierto, así es cierto. Cuando están preguntando cuándo pedir ayuda, es maravilloso, están diciendo el jarabe, por acá me están preguntando, está en privado, ¿qué hay que hacer cuando o cuándo hay que ir al médico? ¿Cuándo hay que ir a una guardia ante quemaduras y cortaduras? Es decir, esto se está pasando de castaño oscuro, me parece que esto en casa no lo voy a poder solucionar. ¿Cuándo? Porque hay que tener también señales de alarma y acudir a un médico cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario, doctora?
Sí, cuando uno tiene una herida y ve que por más que le junte los labios de la herida, no la puedo sostener, sé que va a necesitar un punto o dos o tres, porque ya es profunda, bueno, ahí yo lo que tengo que hacer es comprimir, tratar de juntar las puntas, ¿no es cierto? Que te digo que en la guardia hoy día usan a veces
hasta la gotita.
Sí. Sí, pero lo usan, está esterilizado, obviamente, ¿no es cierto? Pero tiene que ser, cuando ya la herida es que necesita, requiere punto y depende de dónde esté, hay que acudir a la guardia. Por supuesto, nosotros lavarnos y comprimirla, o sea, hacerle una cierta presión con un vendaje, con la otra mano sostenerlo, como para evitar la hemorragia y aparte ya el organismo empieza a reaccionar, ya empieza solito a, enseguida se forman las fibras de colágeno para curar la herida, ¿no es cierto? Entonces se empieza a tejer, es maravilloso, ¿no? Es como una telaraña que se empieza a hacer para curar. Sí, sí, sí. Y hablando de telaraña, voy a decir algo que les va a sonar muy insólito. En el desierto los mayores usan la tela de araña sobre una quemadura.
¿En serio?
La usan como, sí, así como te lo digo, la sacan de donde está y se la aplican como antibiótica y protectora, obviamente, para que no... Como si pusieras un parche, ¿viste? Como si pusieras... Sí. En serio te lo digo, ¿eh? Como si estuvieras haciendo un trasplante de... y esto es comprobadísimo. En la guerra se usa mucho.
Increíble. En
la así que no le tengamos tanto odio a nuestras queridas arañas que andan por ahí.
Última pregunta, querida doctora, además de tener cuidado que cuando le saquen la telaraña a la araña, que no les pique la araña. Hablando de eso, después contame qué hay para las picaduras, pero ¿qué no tiene que faltar en un botiquín? ¿Vos qué recomendarías ante cualquier eventualidad? ¿Qué es lo que no debe faltar en un botiquín? Tanto cosas naturales como aquellos productos que podemos llegar a comprar, doctora. ¿Cómo debe estar conformado un buen botiquín?
Sí, hoy la ciencia ha avanzado tanto, está al alcance de la mano. Hay que tener unas botellitas de alcohol, agua oxigenada, un Pervinox, no quiero decir marca, pero un alcohol yodado, que suele ser lo primero que ponemos, ¿no es cierto? Y quizá lo único a veces. El alcohol yodado es un antiséptico, un elemento que va tipo antibiótico, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo es, a veces hay gente alérgica al yodo. Entonces, el que se sabe alérgico al yodo, obviamente no va a tener eso. Hay gente que es alérgica al pimentón, y sin embargo el pimentón, uno de el polvo ese colorado, suele ser uno de los remedios mejores, ¿no? Para parar una hemorragia. Esto seguro me lo va a confirmar alguno de los sabios que está escuchando, el pimentón. Pero bueno, tener gasa, tener venda, obviamente una cinta adhesiva, ¿no es cierto? Cinta de estas hipoalergénicas mejor, porque enseguida podemos hacer una curación casera, obviamente, que es lo que corresponde. Cualquier herida hay que taparla, hay que protegerla para que el cuerpo desde adentro la sane y no tenerla expuesta ni a las moscas, ni a la tierra, ni al aire, porque lo único que vamos a provocar es que entre alguna infección. Una herida en el cuerpo es peligro de que entre cualquier bicho que anda volando, y todos andan volando, así que ojo la contaminación. Así que hay que limpiar la herida, a veces no con tan frecuente, depende. Pero de mal curada, después se terminan haciendo esas úlceras, porque no le llevamos el apunte, no lo atendemos. Es inconcebible, pero yo todavía encuentro personas mayores con úlceras en las piernas de 15 años de antigüedad, sí, o de 20 años, de 10 años, porque no se me cura nunca, y no se me cura, y voy a 1000 médicos y no todos me dan recetas diferentes. Y se debe sanar eso, esa herida hay que sanar. Son heridas que no dejan que tengamos un bienestar, ¿no es cierto? Por supuesto que hay 1000 elementos más, tenemos que tener un termómetro, un tensiómetro, no sé si cabe en el botiquín, pero tenerlo a mano.
Tenerlo en mano,
hoy día, sí. Hoy día se usa mucho el oxímetro, pero no es para cualquiera, que es ese aparatito que te mide cómo estás. Es muy útil para una arritmia, para ver cómo está ventilando de oxígeno, pero bueno, esos son elementos modernos, ¿no? No hace falta, obviamente. Pero el agua oxigenada, el alcohol, la gasa, la venda, la cinta adhesiva no deben faltar en un botiquín, por favor. Un termómetro, que siempre se rompen y terminamos no teniendo, porque bueno, nunca hace falta, pero sí hace falta. Y bueno, y después todos estos remedios caseros que me parecen maravillosos. Yo tengo la caléndula permanentemente en tintura madre, porque a mí me ayuda mucho en lavajes en los ojos. Es lo único que me sacó siempre las famosas, evité así las úlceras de córnea tan seguido que tenía, era porque se me entraban polvillos y sí, arenilla, y bueno, sí, a veces los ojos secos, hacerse un lavaje con caléndula es muy sabio.
Pintura madre de caléndula, ¿eso dónde se consigue, doctora?
Son en las farmacias homeopáticas, es el antibiótico de la homeopatía, el número uno, ¿no? Así que el número uno es fantástico, fantástico. A veces sí, pagamos carísimo las gotas para los ojos, porque tenemos sequedad o porque tenemos cansancio en la vista. Un lavaje sería en un vasito, esos vasitos oculares, con agüita, y le pones 3 gotas de caléndula, tintura madre, y al principio te puede arder porque es un poquito con alcohol, pero enseguida da un alivio, una sensación de salud impresionante. Así que la caléndula es buena también para las heridas, ¿eh? Yo en una herida, después del lavaje y secarlo, gotitas de la tintura madre de caléndula.
Viene muy bien, viene muy bien. Bueno, sí, te cuento que acá hay un montón de gente que se queda con el jarabe para la tos. Se ve que hay mucha gente con tos, hay mucha gente con tos post-COVID, me están diciendo por acá. Así que claro, tres partes iguales, atención, de cebolla, una cebolla picadita, la misma parte de miel y la misma parte de limón. Eso dejarlo reposar, claro, mínimo 8 horas, si se puede un día entero. Me están preguntando cada cuánto tomarlo, una cucharada para adultos y una cucharadita para niños. ¿Cada cuánto se le da en una jornada de 12 horas, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cada cuánto se toma eso?
Bueno, y no se olviden de revolverlo con una cuchara de madera. Ya dispongan un palito para ese frasco, ya dispongan un palito, o puede ser un palito o una cucharadita de madera, revolverlo siempre antes de tomarlo. En los casos agudos de sinusitis, de bronquitis, yo suelo dar 2 cucharadas soperas a la mañana y 2 a la noche, en los casos agudos, vuelvo a repetir. pero cuando ya es un post-COVID, ya es que le ha quedado a uno esas secreciones, que no se le va, que el resfrío, que esto, que la garganta, que la tos, una cucharada a la mañana y una a la noche antes de irse a dormir. Y en los niños igual, pero ya no superan los niños sino de café o de té, diríamos, depende de la edad del niño, ¿no es cierto? Pero desde los 2 años en adelante ya se les puede dar este jarabito, no le va a hacer mal para nada, al contrario.
Claro,
Y todo el tiempo que haga falta, ¿eh? Yo he evitado que una persona se haga una cirugía de sinusitis gracias a este jarabe. Wow. Que se tuvo que preparar tres frascos, tuvo como 3 meses con ese, pero mira al cabo de lo que fue largaba hasta la
se fue, se guarda en la heladera. Pero, esto se guarda en la heladera o se deja a temperatura ambiente,
no,
siempre
no cerrado y en un almacén, en una alacena, en un lugar. Perfecto. Donde no le dé ni el aire ni la luz, que se mantenga lo más posible. Y se va a mantener, eso no se vence, ¿eh? Eso no se vence.
Pero no se vence, no se vence.
Sí. Pero siempre devolviéndolo antes de tomar, siempre devolviéndolo. Bien.